Cerramos el mundo del derecho de hoy con un tema de filosofía del derecho. Aristóteles, su pensamiento jurídico y político. Lo vamos a hacer con la profesora del departamento, Ana María Marcos del Cano. Muy buenos días y bienvenida.
Gracias, buenos días.
¿Cuáles serían los temas más importantes que se incluyen en el pensamiento jurídico y político de Aristóteles?
Bueno, en principio es conveniente advertir a todos los que nos están escuchando que esta primera parte de la asignatura hace un recorrido por la historia de la filosofía, como todos saben, pero sobre todo nos interesa, como estamos en la carrera de Derecho, nos interesa el pensamiento jurídico de esos autores, de esos filósofos. Es decir, que a la hora de acometer el estudio de esta primera prueba presencial, nos tendremos que fijar sobre todo en qué pensaba cada autor de las leyes, de la justicia, de las formas de gobierno. En este sentido, cuando hablamos de Aristóteles y de su pensamiento jurídico y político, vamos a hacer referencia a estos temas, es decir, el problema de la justicia, el problema de la equidad, la concepción que tenía Aristóteles de la polis y las formas de gobierno, y también el valor de las leyes positivas y su función en la vida política.
Pues veamos en primer lugar qué cambios de perspectiva introduce Aristóteles respecto a su predecesor, Platón, desde un punto de vista general.
Bueno, nos llevaría muchísimo tiempo analizar los cambios que se producen en Aristóteles respecto al pensamiento de su maestro, Platón. Lo único que quiero poner de manifiesto, que creo que es importante, es la distinta perspectiva de análisis. Aristóteles, como sabemos, nació en Estagira, por eso se le llama el Estagirita, en el año 384 a.C. Se trasladó posteriormente a Atenas para estudiar en la Academia y allí se convirtió en el discípulo más importante de Platón. Y si bien en sus planteamientos y en su filosofía se observan reminiscencias de las enseñanzas de su maestro, criticó la teoría de las ideas de Platón. ¿Por qué? Según él, decía, esta teoría no explica este mundo, no explica el movimiento. Lo que hace es generar un nuevo mundo, con lo que al final está duplicando el problema, ¿no? Para Aristóteles lo que importa no son las ideas, sino las cosas. Decía Aristóteles que no existe un mundo inteligible más allá de lo sensible, sino que Aristóteles busca la esencia de las cosas mismas. La realidad sensible, decía, es también inteligible, siendo el entendimiento humano capaz de descubrir la idea oculta en el objeto sensible por medio de la abstracción. El análisis que él hace de la realidad, a diferencia de Platón, parte de lo sensible, de la experiencia, aunque ésta no agote la totalidad del conocimiento. La experiencia queda así de este modo rehabilitada, es decir, aunque el conocimiento trascienda la experiencia, lo sensible, supere su contingencia y llegue a establecer conceptos universales, todo conocimiento va a comenzar siempre en la experiencia y con la experiencia. Esa sería la diferencia fundamental respecto a Platón.
Entonces podríamos decir que frente al idealista Platón encontramos a un pragmático Aristóteles, por lo que nos acaba de decir, ¿no? ¿Esta diferencia se proyectará también en su tratamiento de la justicia y de las leyes y en su filosofía política?
Pues así es, los trazados básicos de su concepción de la justicia y de las leyes, así también como la polis y de las formas de gobierno que ahora veremos, son fruto de un análisis exhaustivo y hasta escrupuloso de la realidad, me atrevería a decir. Esta realidad que comprende, pues, por ejemplo, las numerosas constituciones que configuraban el panorama legislativo de la antigua Grecia y, por otra parte, también todas las formas de gobierno existentes. Y fue a partir de ahí, de ese estudio exhaustivo, de donde él extrajo sus conclusiones, su pensamiento. Por ejemplo, distinguiría que había situaciones que se regulaban igual en todos los lugares y, en cambio, que había otras en las que la solución legal difería totalmente. Esto le llevó a diferenciar unos conceptos que son básicos, que es lo justo por naturaleza y lo justo legal, entendiendo que lo justo por naturaleza es aquello que en todas partes tiene la misma fuerza independientemente de la voluntad humana. Y lo justo legal, sin embargo, es lo que puede variar de unos lugares a otros y puede cambiar en el tiempo cuando cambie la ley que lo regule. En su obra La Política, por ejemplo, desenvolvió una teoría que no limitaba su horizonte a la República Perfecta, sino que busca una aprehensión intelectual de la realidad política en toda la riqueza de sus modalidades ideales y empíricas.
¿Qué entiende Aristóteles por la justicia?
Bueno, digamos que el tema de la justicia en Aristóteles es central, no solamente para los filósofos del derecho, sino para los filósofos en general y, por supuesto, para los licenciados en derecho, que próximamente lo serán, ¿no?, muchos de los que nos están escuchando. Aristóteles trata el tema de la justicia en el libro quinto de la Ética a Nicómaco. Este libro recoge todas las cuestiones éticas. En este sentido, la justicia es considerada como una virtud. ¿Y qué entiende Aristóteles por virtud? Bueno, tendríamos que empezar diciendo que para Aristóteles el hombre tiende a la plenitud, o sea, no se conforma con una vida mediocre. Y la plenitud la entiende como la felicidad. ¿Y cómo encuentra esa felicidad? Pues según Aristóteles es necesario buscarla en la contemplación de la verdad y la adhesión a ella. ¿Y cómo? Pues para esto es imprescindible el ejercicio de la virtud, es decir, los hábitos gracias a los cuales los hombres sabrán realizar las obras que les son propias. Esa virtud consiste, y ya todos lo sabemos, en ese medio que hace relación a nosotros y que está regulado por la razón, es decir, un medio entre dos extremos, uno por exceso y otro por defecto, ¿no? Es el ya famoso en el medio está la virtud, ¿no? Distingue Aristóteles dos tipos de virtud, las dianoéticas y las éticas. Las primeras, las dianoéticas, son las que radican en el entendimiento, se adquieren por la enseñanza y requieren experiencia y tiempo. Mientras que las éticas radican en la voluntad y se adquieren mediante el ejercicio de ésta. El lugar más destacado de todas las virtudes que analiza minuciosamente en la Ética Nicómaco lo deja Aristóteles para la justicia. ¿Y por qué? Pues él dice que la justicia equivale al ejercicio de todas las virtudes. ¿Por qué? Pues porque la justicia se introduce un elemento esencial del que carecen las demás virtudes y es la referencia al otro, es decir, la alteridad. Y junto con la alteridad viene la igualdad, tan importante en derecho. En la justicia, dice, se aplica y se realiza la alteridad junto con el principio de igualdad como fundamento de la cohesión y armonía en la vida social.
¿Cómo se aplica este principio de igualdad?
Bueno, Aristóteles entiende que el principio de igualdad puede aplicarse de dos maneras, originándose así dos especies de justicia, dos tipos de justicia muy conocidos también, que es la justicia distributiva por un lado y la justicia correctiva o sinalagmática por el otro. La justicia distributiva tiene por objeto el reparto de los honores y los bienes en la comunidad y exige que cada cual perciba una porción adecuada a sus méritos. Es lo que él denomina la proporción geométrica, es decir, el principio de igualdad que postula aquí es una desigualdad de trato, pues siendo los méritos distintos, también han de serlo los premios. La justicia correctiva, sin embargo, no mira a las personas en primer término, sino a las cosas. Y en ella, la aplicación del principio de igualdad conduce a una consecuencia distinta, ya que no se valoran los méritos distintos, sino que se mide impersonalmente el beneficio o el daño que las partes o sujetos pueden experimentar. Esto es, las cosas y los actos en su valor efectivo, intrínseco, considerándose como iguales los términos personales. Es lo que él llama proporción aritmética. La justicia distributiva ordenaría así las relaciones entre la sociedad y sus miembros y la justicia correctiva ordenaría las relaciones de los miembros entre sí. Todos estos conceptos no tendrían eficacia, por decirlo de alguna manera, si no se vinieran a corregir con otro concepto de Aristóteles que es fundamental, que es la idea de equidad.
Es tan importante que aún hoy se utiliza la equidad por los jueces a la hora de aplicar el derecho, ¿no es así, profesora Marcos?
Sí, así es cierto, y eso se debe sobre todo pues al carácter general y abstracto de las leyes. Es decir, las leyes no se hacen para una persona sola, no son concretas, sino que las leyes se hacen para una generalidad y por lo tanto llevan un grado de abstracción bastante fuerte y en ese sentido es necesario que se concreten a los casos que se suceden en la realidad. Y esa concreción muchas veces no es posible si no se lleva a cabo por medio de conceptos que corrijan en cierto sentido o que integren más bien esa realidad concreta en las normas generales. Y eso se hace por medio de la equidad, concepto que ya acuñó en su día Aristóteles y que, como muy bien dices, pues hoy en día lo utilizan también nuestros jueces.
Hemos visto el concepto de la justicia y de la equidad, pero ¿cuál es el fundamento de la política, de su política de Aristóteles?
Bueno, si queremos ver el fundamento de la política de Aristóteles, si queremos ir a lo más último, por decirlo de alguna manera, en Aristóteles tendríamos que ir a ver qué entiende él por el hombre, es decir, cuál es la definición que él da de hombre. Y pues a diferencia de otros muchos autores que van a ver los alumnos posteriormente, pues el hombre no es un animal social solo, sino que lo más característico del hombre es que es un animal político. Es decir, la esencia del hombre, la verdadera naturaleza del hombre es que es un animal político. Por lo tanto, para que él llegue a su plenitud, a esta plenitud de la que hablábamos al principio, será necesario que desarrolle su vida en la polis. Con lo cual, el fundamento de la política, de las formas de gobierno y de toda la concepción de la filosofía de Aristóteles es la polis. La polis, dice, es la condición de una vida humana buena, es decir, de lo que hablábamos antes, de una vida dotada de plenitud. Dice, el hombre es hombre, fijaos hasta qué punto dice, el hombre es hombre en la medida en que vive en la polis, si no solamente cabe imaginar un superhombre o un infrahombre. Claro, si algo es el hombre griego, y eso también lo vemos en Platón, es que es un ciudadano de la polis, donde los intereses individuales quedan supeditados a los de la comunidad. ¿Y qué es esta polis? ¿Cómo está conformada? Bueno, pues él va distinguiendo distintos niveles hasta llegar a la polis. Habla primero de la familia, de las relaciones entre los padres y los hijos, después habla de las aldeas, y la polis sería ya la formación de un grupo que comprendería tanto a las familias como a las aldeas. Sería un conjunto muy plural, muy diverso, pero que en esa misma diversidad tendría una unidad. El principio que regiría la polis, sin duda, sería la justicia, que vendría asegurada por una serie de leyes generales, y estas leyes generales deberían vincular a los distintos gobernantes para que tuvieran en cuenta no el interés particular, sino el interés general. Es decir, al final, Aristóteles, diferenciándose bastante de Platón, en el que preconizaba un gobierno de los más sabios, de los filósofos, Aristóteles lo que dice es que no es tanto el carácter del gobernante como la bondad de las leyes. Es decir, que las leyes sean buenas, eso es lo que nos asegura que al final pues se gobierne teniendo en cuenta, como digo, ese interés de la comunidad y no el particular. Proclama, por tanto, la soberanía de la ley, que hoy en día, bueno, pues dentro del Estado de Derecho es uno de los principios básicos, ¿no? El principio de la soberanía de la ley.
¿Y cuáles son las formas de gobiernos que prevé Aristóteles?
Pues en cuanto a las formas de gobierno, Aristóteles no fue muy innovador. Planteó o distinguió prácticamente las mismas formas de gobierno que Platón, sin embargo, dotadas de un contenido distinto. Aristóteles distinguía tres formas puras y tres formas impuras. Las formas puras serían la monarquía, la aristocracia y una democracia moderada, y las tres formas impuras serían la tiranía, la oligarquía y la democracia radical. A diferencia de Platón, lo más importante aquí en Aristóteles no es el aspecto cuantitativo, es decir, el número de los que gobierna, si gobiernan unos pocos, gobierna uno, gobiernan muchos, sino cuál es la posición económica de estos gobernantes. Prácticamente decía él, dice, la oligarquía al final es el gobierno de una minoría rica y la democracia es el gobierno de una mayoría de pobres. Al final Aristóteles pues se inclina por una forma mixta de gobierno, con un claro sentido socioeconómico, y se basa en un acusado pragmatismo. Dice que al gobierno los problemas le vienen o de los muy ricos o de los muy pobres, porque los muy ricos son muy tendentes a la insolencia y los muy pobres son muy tendentes a la maldad, decía él, ¿no? De ahí que Aristóteles se pronuncie a favor de una fuerte clase media como factor esencial del equilibrio, eje de la sociedad.
Tenemos que concluir, profesora Marcos, pero una última pregunta. De todo el pensamiento tanto jurídico y político de Aristóteles, ¿qué es lo que destacaría como fundamental de todo lo que nos ha contado, por cierto?
Pues bueno, realmente el pensamiento de Aristóteles es fundamental, pero no solo a nivel político y jurídico, sino son las bases de nuestra tradición, por decirlo de alguna manera. En este sentido, recomiendo a todos los que nos están oyendo pues leerse la Ética Nicómaco, que aparte de ser un placer intelectual, nos dará muchas pistas de todos los problemas que se suceden hoy en día y cómo resolverlos en cierto sentido. Es decir, es un clásico, está de plena actualidad. Y en relación con nuestros alumnos, los que nos estén escuchando, pues sí que es cierto que nos preguntan muchas veces que cuáles son las, bueno, pues las preguntas más importantes. Evidentemente lo hacen con cara al examen, ¿no? Con cara al examen, pues yo les diría que todas son importantes porque cualquier cosa puede caer y no es una cuestión que sea pues tirar balones fuera, sino que en la UNED, como bien saben, pues hay que poner muchos modelos de exámenes porque hay muchos centros asociados en muchos sitios y para que no sean iguales los exámenes hay que poner evidentemente muchos, con lo cual cualquier pregunta puede caer. Yo, de todas maneras, en el campo de Aristóteles y, sobre todo, como conocimiento personal, más allá de un examen o no, sí que destacaría el concepto que tiene de justicia. El concepto de justicia y el concepto de equidad, creo que hoy en día para cualquier persona y también, para, por supuesto, para cualquier licenciado en Derecho y que vaya a ejercer el Derecho, el concepto de justicia y de equidad en Aristóteles yo creo que son básicos su conocimiento.
Pues esperemos que lo tengan en cuenta a la hora de estudiar el pensamiento tanto jurídico como político de Aristóteles. Muchísimas gracias, profesora Marcos, por habernos acompañado esta mañana.
Nada, vosotros.